Daniel Desain está con nosotros. Él es directivo de la Gaceta de Tucumán, un diario muy prestigioso de la Argentina, además de ocupar el cargo de vicepresidente de la CIP, Sociedad Interamericana de Prensa. Y está acá para hablar justamente de los diarios, del futuro, de la prensa. Daniel, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes. Nos pones un poco un paréntesis de lo que nos gusta hablar en general a nosotros. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Bueno, ya de entrada acá, como se promocionó la charla que tuviste con los compañeros, los diarios no morirán. Yo no sé si esto es nuevo, con la radio sabemos que pasó mil veces, pero con los diarios, esto de vaticinar constantemente la muerte a manos de la internet, ¿vos crees que no, Daniel?
Bueno, ya han pasado 25 años de la gran expansión de internet en nuestras vidas, ¿no? Entre principios de los 90 y mediados de los 90 empezaron a multiplicarse los dispositivos para consumir información, cada vez más gente se conectó. Hoy tenemos más de 8.000 millones de dispositivos conectados a internet, es decir, más dispositivos que habitantes en el planeta. Todos los diarios empezamos en esa época, en los 90, a sacar nuestras ediciones online. Y los vaticinios se multiplicaron, ¿no? Miles de pronósticos y figuras muy importantes como Bill Gates sosteniendo que se iba a acabar el papel, no solamente los diarios, sino también los libros. Mucha gente de la industria, ¿no? El presidente del New York Times decía hace 10 años que no le importaba si en el 2012 su diario se iba a seguir imprimiendo o no. Estábamos hablando del diario de referencia, el más prestigioso del mundo. Lo cierto es que los diarios han superado todos esos pronósticos, ¿no? Estamos todavía de pie y eso ya es un dato, pero sí hay una idea muy arraigada en la sociedad de que los diarios han perdido influencia, que no tienen ya capacidad de agenda, que ya nadie los lee, que nunca captaremos las audiencias jóvenes. Y lo cierto es que cuando uno mira los datos se pueden desmontar muchas de esas ideas. Y contraintuitivamente lo cierto es que hoy se leen más diarios que antes, ¿no? Si uno ve los datos de la Asociación Mundial de Periódicos, que es la organización más representativa de la prensa a nivel mundial, vemos que se venden hoy un promedio diario de 750 millones de ejemplares, es decir, un ejemplar vendido cada 10 habitantes en el mundo. Ese ejemplar pasa por varias manos, 3 o 4 lectores, con lo cual la masa de lectores de diarios es extraordinario. Si fuera un país, sería el país más habitado del mundo, como les gusta decir a Facebook. Tiene incluso más lectores que usuarios de Facebook. Es decir, que tiene una presencia. Por supuesto que esto no es parejo. Hay mercados muy preocupantes. Los mercados del primer mundo tienen caídas en su circulación. Europa y Estados Unidos presentan números complejos. Pero América Latina está bastante estable, ¿no?
Y los jóvenes, Daniel, perdón, sí, interrumpa. Los jóvenes, ¿cómo se comportan con esto? Porque uno a veces no los ve, al menos con la experiencia más cercana que tiene uno, con interés hacia el papel. ¿Esto es parte de un proceso? ¿Volverán? ¿O es una impresión mía nada más el tema de que por ahí hay menos interés en la gente más joven, sobre todo?
Bueno, hay desde ya una barrera generacional marcada por los denominados nativos digitales. Por supuesto que las personas que han nacido ya con este fenómeno presentan una cantidad de habilidades, de costumbres, ¿no?, de relación con los soportes muy distintas a la nuestra, que nos hemos ido acostumbrando, que hemos vivido de manera híbrida entre distintas costumbres y viendo todo ese proceso. Los chicos, son famosos los videos de los chiquitos de 2, 3 años que se encuentran con una pantalla e intuitivamente empiezan a manejarla, sí, y que cuando se encuentran con un producto impreso, ¿no?, quieren hacer lo mismo, agrandarla con los dedos a las imágenes, y eso no funciona. Por supuesto que eso presenta un escollo. Son chicos que rápidamente empiezan a tener todos estos instrumentos para conectarse y que presentan muchas veces habilidades mucho más desarrolladas que los adultos en ese espacio. Pero sí se ve que los jóvenes se interesan por noticias, ¿no?, por otros canales. Es cierto que quizá desde los medios tradicionales nos cueste captarlos de la manera que lo hacemos con los lectores más grandes. Pero la Internet sí es una vía para los medios tradicionales para llegar a estas audiencias, reconectarlas. Y el papel muchas veces, claro, se presenta a las vidas de todos nosotros en otra etapa, ¿no? Desde ya son enfoques distintos, son cuestiones de otra complejidad, cuestiones que hacen a la vida institucional, que hacen a la economía, que hacen a enfoques con una profundidad diferente, uh-huh, a la que normalmente responde a los intereses más juveniles y desde ya. Pero sí, yo te diría que es uno de los grandes desafíos, de los grandes desafíos que tenemos.
Y hay algo que pasa, y preguntarte un poco, porque por lo general nos ocurre como usuarios, ¿verdad? Más allá del trabajo, uno por ahí conoce algunos medios digitales, exclusivamente digitales, es siempre como que te da una garantía el soporte digital, pero de un medio tradicional impreso. Por decir, yo a Infobae, un ejemplo nomás, a Infobae no le creo. Le creo a la web de La Nación, de Argentina, poniendo un ejemplo argentino. Pasa un poco eso, que es como que da un ancla, o nos pasa a nosotros de cierta generación, no más ya eso.
A ver, los datos marcan que más del 70% de los contenidos periodísticos los siguen generando las redacciones tradicionales. Las mismas empresas. Siguen generando los diarios, porque tienen las redacciones más grandes, más calificadas, con más gimnasia, con más trayectoria, con más credibilidad, ¿no? Con esta capacidad orquestal de tratar varios temas y coordinarlos, de hacer el ejercicio de jerarquizar cada día para una tapa, para la home de la web, cuáles son los 5 grandes temas del día, de indagar en profundidad, de conectarlo, de seguir esos temas, de tratar de anticipar qué consecuencias tienen los hechos que estamos repasando día a día. Desde ya que esas noticias después se amplifican por múltiples canales, ¿no? Por los canales digitales, por los medios audiovisuales, pero el núcleo, el músculo, digamos, del periodismo duro, ¿no? De las noticias centrales para la vida institucional de un país, siguen estando en las redacciones tradicionales, ¿no? Y por eso lo que vos marcás, esa confianza, esa credibilidad, está ligado a esos equipos, a esa gimnasia, a esas estructuras, ¿no?
El tema de redes, el tema de lo que mucha gente repite, que todos se han convertido en cronistas, en periodistas, ¿están así, Daniel? ¿Se masificó el periodismo o en realidad no se puede llamar a eso periodismo lo que hace el ciudadano en la calle?
A ver, hemos pasado de una época de escasez informativa, donde los medios tradicionales teníamos una cantidad de ventajas, ¿no? Desde la capacidad de el anuncio, la noticia, de tener exclusividad, de guardar primicias, de tener trabajos, digamos, que podíamos mantener aislados, encapsulados durante mucho tiempo y marcar distancia respecto del resto de los medios, a una sobreabundancia de información, ¿no? Y esta se multiplica, ¿no? Tenemos, como decíamos, más dispositivos que personas en el mundo, todas las personas están conectadas a múltiples canales, por lo cual nos llegan, nos bombardean de contenidos permanentemente. Pero esta sobreabundancia también plantea un problema, ¿no? Que es el de la información rigurosa. Veíamos lo que pasó en Estados Unidos. Hoy Facebook está bajo un grave cuestionamiento. Hay muchas predicciones, ahora les toca a ellos, de que quizá ha llegado el fin de Facebook, ¿no? Y de algunas de las grandes plataformas, porque lo que pasó en la elección americana fue que en los 3 meses previos, la mayor cantidad de contenidos con formato periodístico que circularon en Facebook fueron noticias falsas, ¿no? Entonces ya empezamos a tener contenidos de mala calidad y contenidos que generan perjuicios en las decisiones que toma cada individuo y luego en la vida institucional de un país o del mundo en este caso. Y allí el periodismo tradicional es un antídoto, ¿no? Con su trabajo de chequear esa información, contextualizarla adecuadamente, darle los enfoques adecuados, ¿no? Miradas independientes a cada uno de esos fenómenos, se convierte en una gran brújula dentro de este mundo donde estamos saturados de cuestiones y no sabemos distinguir lo accesorio de lo principal, pero tampoco lo verdadero de lo falso, ¿no?
Ahora, volviendo al tema de los medios, uno ve de repente en muchos diarios, le van buscando, ¿verdad? No solamente las páginas digitales, las versiones digitales, las redes y todo lo demás, sino el propio papel diario viene acompañado de revistas, suplementos, hay estrategias, ¿verdad?, también comerciales para hacer atractivo el producto. Esa es una de las vías también, ¿verdad? Ahora está viendo los diarios, pero no te compras con un vaso de cerveza, por decir. Algo que no tiene nada que ver con información ni nada, pero o libros que suele hacer ABC.
Especie de gancho ya para...
De gancho, o el suplemento escolar mismo, bueno.
Hay otros que tienen electrodomésticos.
Sí.
Un electrodoméstico te da una suscripción por un mes, por ejemplo.
Claro, hay formas que se le está buscando la vuelta, digamos, para seguir en el mercado.
Sí, eso es lo que en la jerga se llaman los anabólicos, ¿no? Uh-huh. Elementos externos para tratar de potenciar, sostener, fidelizar la audiencia, y es un fenómeno previo a Internet, existió hace mucho tiempo, desde ya que el periodismo se va transformando en un servicio, ¿no? Que tiene que leer claramente cuáles son los intereses, las inquietudes, las expectativas de una sociedad, y dentro de esa lectura, bueno, si hay elementos que tienen que ver con aspiraciones de esa sociedad, ya sea un juego o contenidos más blandos que respondan a esas inquietudes o una tarjeta de descuentos, desde ya todos los medios lo están haciendo, no solamente los gráficos, ¿no? Lo vemos en las plataformas de Internet, los vemos en los medios audiovisuales, sí, son distintas vías para complementar la oferta del contenido informativo tradicional a través de esos canales, y en muchísimos casos muy, muy exitosos, ¿no? Los clubes de lectores, por ejemplo, en muchos lugares del mundo se transforman en un gran canal para establecer esas comunidades de lectores y de usuarios a través de esas vías, ¿no? Y desde ya siempre los medios tenemos que estar tratando de leer a una audiencia que antes estaba muy lejos, acortar esas distancias, invitarla a participar, ¿no? Abrir el juego a su opinión, tratar de leer permanentemente cuáles son los intereses y los cambios, ¿no? Dentro de esa audiencia, pero también recordar siempre nuestro rol, ¿no? Tenemos una misión dentro del mapa institucional de nuestra sociedad, es central, que justifica un tratamiento jurídico preferencial en todas las democracias modernas, que hacen que los periodistas tengan protecciones y espacios especiales para cumplir con su función, ya que estamos íntimamente ligados a la calidad de nuestras democracias. Sin periodismo no hay democracia, y eso nunca hay que olvidarlo, y hay cuestiones que siempre debemos jerarquizar como profesionales, ¿no?
Acá están preguntando un tema que para nosotros, me imagino que en la Argentina ahora tiene un impacto todavía mayor, pero para nosotros fue fuerte como región, incluso, por ejemplo, el cierre de la revista El Gráfico. No sé si no se ayornó El Gráfico, no sé si hay un error que se pueda señalar. Y preguntando por eso, Daniel, ¿cómo golpeó? Porque era emblemática la revista, sin lugar a duda.
Sin duda, yo recuerdo El Gráfico, por ejemplo, el Mundial 86, ¿no? Donde uno abría y veía la trayectoria del gol, cómo circulaba esa pelota. Bueno, después, desde ya apareció Internet. Antes ya estaba la televisión empezó a mostrar una cantidad de ofertas, ¿no? Primero a través del cable, luego a través de Internet la posibilidad de ver los goles o los momentos claves de un partido en cualquier momento. Desde ya los recursos audiovisuales conspiraron mucho contra las publicaciones deportivas, ¿no? Que salían con retraso, en cambio uno inmediatamente después del partido, pocos minutos, pocas horas después, puede registrar los distintos elementos, todos los análisis que uno imagine. La gráfica todavía le queda, por supuesto, desde los suplementos deportivos de nuestros diarios siguen siendo espacios importantes para el análisis, para todo, para la previa, para todo lo que está alrededor, para entrevistas en profundidad, para un análisis más detallado, ¿no? De las posibilidades de un equipo, para analizar cifras, números, y aprovechar todo lo que un soporte como el papel permite para indagar en profundidad, para retener ciertos datos, ¿no? Pero claro, siempre tenemos nuestra pata digital desde la gráfica que va complementando, pensando que hoy el ciudadano se informa a través de distintas vías, ¿no? El papel es una de ellas, pero no es suficiente. Y aquel que se queda solo en lo digital le falta ese rigor, ¿no? Esa solidez que damos desde los medios tradicionales. Pero El Gráfico no supo ayornarse en ese sentido, adaptarse, aprovechar sus ventajas específicas, ¿no? Y cambiar la estrategia.
Hablando un poco del mercado argentino, te preguntábamos fuera del aire, ¿cómo está la tirada de diarios en Argentina? ¿Cuáles son los principales? ¿Cómo está la venta de diario papel?
Bueno, la Argentina tiene 1 millón de ejemplares promedio diarios de circulación, si uno suma todos los diarios auditados. Clarín sigue siendo el diario de más venta, luego lo sigue La Nación, o sea, son los dos grandes diarios de la capital. Diario Popular, ¿no? Que es un diario que va a un segmento más bajo, también dentro de la órbita del Gran Buenos Aires. Luego viene La Gaceta, que es mi diario, que es el diario regional más grande. Luego el diario de Córdoba, el diario de Rosario, el diario de Mendoza, ¿no? De las grandes capitales del interior del país. La tirada en la Argentina ha venido cayendo en línea con lo que ocurre en los países más desarrollados, pero despegándose de la media que recién mencionaba de América Latina, donde es más estable. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aparecieron muchos nuevos productos, muchas veces surgidos desde las propias entrañas de los medios ya instalados, de los grandes diarios de calidad de los distintos países latinoamericanos, que fueron a atender casualmente el segmento medio, el segmento más bajo, con diarios populares, con diarios más baratos, con diarios más blandos en cuanto a sus temáticas. Por ejemplo, hoy el diario de más circulación de habla hispana se llama Trome, es un diario peruano. Perú es el país que en los últimos 15 años ha crecido más en circulación en el mundo, y tira 700.000 ejemplares, es una cifra muy, muy grande para un país como Perú, que le gana al país de Madrid, al mundo, a Clarín, a Reforma, al Universal de México. Son fenómenos interesantes. Y eso se ha reproducido en países como Brasil, como México. Es decir, nuevos productos para nuevas audiencias. En Perú aparecieron diarios deportivos, diarios económicos, diarios para público joven, diarios gratuitos, ¿no? Y eso hizo que la circulación total de América Latina esté en números estables en los últimos 10 años.
Daniel, gracias por visitarnos. Pronto regreso al Paraguay. Creo que estás volviendo ya a tu país en breve. Sí, así que te agradecemos mucho el tiempo. Y bueno, te esperamos siempre que puedas por acá.
Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Daniel Desain hablando con nosotros un poco de lo que se viene a nivel de prensa, el famoso tema de los diarios y el futuro de la prensa escrita. Tenemos que cumplir nosotros 51 minutos ya de las 9 de la mañana. Me dicen en Ciudad del Este, bueno, 50.000 la inscripción. ¿Quién dijo eso? El colegio primer presidente.